¿Qué tal está? Muy buenos días, buenas tardes. Que uno no sabe nunca cómo empezar a esta hora. Lo que sí que tenemos claro es que le acabamos con un buenas tardes. Es 6 de enero, ya vinieron los reyes y ya se fueron los reyes.
Un libro, un calzoncillo,
un diario secreto.
Pues un juego que se llama el Cluedo.
Pues un avión de por Expan con el mando teledirigido.
¡Guau! ¡Mira la tele! ¡Ay, qué bonito es esto!
¿Ya ves tu bici?
¡Oh! ¡Mira!
¡Me cogió una mariposa!
Además, un solo día de granja. ¡Esta!
¡Pepa! ¡Mira!
Esta supongo que es mía.
¿Y no un elefante?
Ah, bueno, tuya.
¡Mira!
¡Qué bonito!
Me trajeron mascarillas, una toallita. Esto para guardar mis cosas, un mini refrigerador.
Como ven, lo han soltado todo y se están yendo. Y a poquito que uno se asome, puede ver a lo lejos, en la espalda de los pajes, los traseros de los camellos, el pescuezo de la tricefalia mágica, que ya ligeritos de peso, la velocidad de partida es supersónica y sin titubeos para dar con el camino de vuelta. Reyes magos con los que no hay problemas de creencias monárquicas de convivencia, por más que algún mononeurona se engorile y quiera también politizar esta fiesta que nació por y para los niños. Es 6 de enero y con el último de los homenajes culinarios que mandan en estas fiestas, damos por finalizada la Navidad 24-25 y la gran amnistía calórica. Amnistía calórica ficticia, que las calorías tampoco a veces se ven, pero existen. Vamos, si uno luego se da cuenta de que existen. Día de reyes, de regalos, día de presentes, que aún algunos mantienen la tradición de la gincana, de dónde los han ido dejando, buscándolos durante estas horas, por las casas de los familiares y generosos amigos. Día de cartones, de cajas, plásticos y papel de regalo. Decía, mire, un estudio que se publicó hace años, que el 52% de los niños españoles destinan entre 1 y 7 días de atención a los juguetes nuevos y que solamente un 12% de los críos más de un año. Entre otras cosas, porque estos últimos probablemente tenían un único regalo y no por su relevancia, sino por su unidad. ¿Recuerda cuando le hacíamos la carta a los Reyes Magos? Con la misma desesperación con la que uno escribe una misiva a sus secuestradores, porque no podíamos concebir la vida si no nos traían lo que pedíamos, que si esa mañana no veíamos los juegos reunidos Hyper, íbamos a ser unos desplazados sociales porque capaban nuestra infancia, y que si no nos caía la Nancy o las barriguitas, nos estaban condenando a una soledad en la vida catastrófica, pues sigue siendo igual, pero con cosas más caras. En fin, que es el Día de los Reyes, del Roscón y de la familia, y vaya atracón que llevamos también de familia. Día del que tenemos algunas cosas que contarle, antes de que se apaguen las luces, se difuminen los colores y este estrenado 2025 lo pinten de gris a cuenta de Franco, porque muchos ya no quieren ver el marrón del lodo que siguen sacando los afectados por la dana. Y es que hay que ver cómo nos gusta jugar a los mayores con todo. Según un estudio, los adultos somos los mayores consumidores de juguetes en la actualidad, y no piense mal que son juguetes para jugar, no para la coyunda. Incluso superando a los niños de preescolar, aseguran que el 43% de los adultos compraron juguetes para sí mismos durante el año pasado, dejándose en ello cerca de 1.500 millones entre enero y abril, superando, como le decía, a los críos de entre 3 y 5 años, y lo hicieron por diversión personal, socialización y coleccionismo. Cosa curiosa esta, porque otra investigación ha demostrado que los pequeños de preescolar cada vez dedican menos tiempo a jugar de forma libre, algo que puede afectar a su aprendizaje.
Sí, claro.
Y por cierto, hablando de aprender, ¿se ha preguntado alguna vez cuándo el ser humano aprendió a ser solidario? Si eso de dar sin recibir nada a cambio viene en nuestros genes de siempre, ¿o es una adquisición social? Bueno, pues de eso hablaremos con Ignacio Martínez Mendizábal, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de Atapuerca. También de nuestras mascotas y animales, de cómo la medicina debe tener en cuenta que convivimos con ellos para mejorar nuestra salud, con Delia Saleno, veterinaria y presidenta del grupo de trabajo One Health. Y de nuestros huesos, de los que andan con estirones y los que ya andamos menguando, con el doctor Rafael González, jefe de la unidad de cirugía y columna del Hospital Niño Jesús y del Centro Internacional de Cirugía de Columna del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Pero sobre todo, jugaremos. Así que si le parece, empezamos con muñecas.
Más de uno, edición festivo, Pepa Gea.
Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Es Día de Reyes, de nuestros reyes.
Hazlo reír y te dará la vida, el mapa del tesoro en la ciudad perdida. Hazlo reír y te dará su casa, los íntimos secretos de su voz callada. Hazla reír y te dará el domingo, y el diario de su piel lo escribirá contigo. Hazla reír y aprenderás las claves, lo dulce del sabor que guarda bajo llave. Hazlos reír y lo que está en el fondo podrá sufrir. Hazlos reír y así verás el frente de ese perfil. Hazlo reír y te dirá sus cartas, sus libros, su canción, su amor sin más palabras. Hazla reír y escucharás mensajes y no te sentirás perdido en este baile. Hazlo reír y lo que está en el fondo podrá subir. Hazlo reír y así verás enfrente de ese perfil. Hazlo reír y te darán la risa, y risa con amor es lo que tú precisas. Hazlo reír y te darán su risa, y risa con amor es lo que tú precisas. Hazlo reír y lo que está en el fondo podrá subir. Hazlo reír y así verás el frente de ese perfil. Hazlo reír y lo que está en el fondo podrá subir. Hazlo reír y así verás el frente de ese perfil.
Más de uno. Edición festivo.
Es 6 de enero y hoy se habla de muñecas.
Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas.
Y esta muñeca, le advierto, tiene muchas, muchas cosas que decir. Miren, María Noguerol es codirectora, junto a Manuela Carmena, sí, Manuela Carmena, la jurista, y también la que fuera alcaldesa de Madrid, de Cosiendo el Paro. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa muñeca es, decía yo, muy especial, porque es una muñeca que se vende, bueno, pues con un plus, ¿no? Porque esta muñeca ha sido fabricada por presos de la cárcel de Aranjuez.
Así es. ¿Quieres que te lo cuente un poquito más en detalle? Los internos del centro penitenciario de Aranjuez, en el módulo 3, que es un módulo de respeto, ahí tenemos un taller, Cosiendo el Paro, que es nuestra organización, y hacemos muchísimos juguetes. Uno de los juguetes que hacemos, y nuestro producto estrella, por supuesto, son las muñecas. Hacemos un tipo de muñecas articuladas, ecológicas, que están rellenas de lana de ovejitas españolas, que compramos la lana del relleno, la compramos en Valencia, y la lana del pelo, que es una lana extraordinaria de oveja merino, la compramos a unas pastoras extremeñas fantásticas. Y es una muñeca todo de tela de algodón, con lo cual es completamente ecológica, articulada, y como tú dices, es muy especial. ¿Y tiene de especial? Pues tiene la cabeza muy grande, porque es una muñeca que piensa mucho. Es una cosa que nos gusta decir, porque es una muñeca que homenajea también, digamos que, vamos a ver, transmite conocimiento, puesto que homenajea a una de ellas, se llama Clara, que homenajea a Clara Campoamor. Y ahí lo explica en la caja, ¿no?, qué hizo Clara Campoamor y por qué fue tan importante para todas las mujeres. Y la otra muñeca homenajea a las abogadas del despacho de Atocha.
Bueno, la verdad es que tiene mucha historia que esta muñeca. ¿Qué es entonces Zapatelas, María?
Pues mira, Zapatelas es una marca. Es una marca que nosotros hemos registrado para poder financiar un proyecto social. El proyecto social se llama Cosiendo el Paro. ¿Y por qué se llama Cosiendo el Paro? Nosotros trabajamos, todos nuestros trabajos son a partir de técnicas textiles y todo con telas. Todo cosiéndolo. Y cosiéndolo hacemos muchísimas cosas y una de las líneas de producto que tenemos son juguetes ecológicos. Entonces, ¿y quién cose? Pues personas que están paradas. Por ejemplo, dentro de los centros penitenciarios, estos talleres, lo que los presos, los internos en este caso, nos dicen, es que les quita muchísimo tiempo de patio. El tiempo de patio en el que no se hace nada, que es un tiempo muerto y que además es bastante dañino. Entonces, haciendo esto, se lo pasan bien, es algo que tiene un resultado, por supuesto les pagamos, es remunerado, y luego cuando salen pueden continuar en nuestro taller de fuera, que ya tenemos a varios que están trabajando con nosotros, que todavía están cumpliendo en tercer grado, pero que ya han aprendido a hacerlo y ya están trabajando con nosotros. Entonces, Zapatelas es una marca de diseño, pero además es una marca social que beneficia a la sociedad en muchas cosas, ¿no?
Y Manuela Carmena María, que bueno, todo el mundo la conoce, que ha oído hablar de ella, abogada, jueza, exalcaldesa de la ciudad de Madrid, ¿ha sido quien ha diseñado estas muñecas?
Absolutamente, ha diseñado prácticamente todos los juguetes que tenemos porque la encanta diseñar juguetes. Es una cosa que ella cuenta también desde que era niña, que no sé si sabéis que su padre tenía una tienda en la Gran Vía que se llamaba Carmelo Carmena, era su padre, y entonces ella hacía ya muñecas de tela de pequeña y a Carmelo los ponía en el escaparate y se vendían para sorpresa suya. Y luego ahora, pues ya jubilada, pues le ha parecido que ella tenía muchas ganas de trabajar en los centros penitenciarios y proponer alguna actividad que fuera, además de interesante, divertida, que no fuera alienante, que fuera artesana y que además tuviese un resultado fuera en el que la demás sociedad pudiera participar de ello, ¿no? Y de ahí sale Zapatelas, claro.
¿Cuántos presos han trabajado en este proyecto?
Pues mira, llevamos 12 años, no llevamos la cuenta absoluta, pero si calculas que son unos 12 al año los que pasan por el taller, pues muchísimos. ¿Y muchísimos beneficiarios y muchísimos beneficiarios indirectos, porque están sus familias, hay mucha gente alrededor.
¿Y estas muñecas las podemos ver en la web, no, María?
Esas muñecas se pueden comprar en zapatelas.es, en la tienda online, y se pueden comprar también en el mercado de la cebada, que tenemos ahora una tienda, porque ya sabéis que los mercados han cambiado muchísimo, los ambientes de los mercados ya no solamente se vende pescado y verduras, que también se venden un montón de cosas y hay bares, son muy divertidos, son como unos enormes centros culturales, comerciales, pero solamente de artesanos, porque no hay grandes marcas. Entonces es muy divertido porque son unos sitios pues muy especiales, ¿no? Y nosotros tenemos una tienda en el mercado de la cebada en la planta baja, una bastante grande, y ahí también se puede ir físicamente a verlo, a tocarlo, porque también es muy, muy interesante poder tocar las cosas antes de comprarlas cuando no son plástico. El plástico ya sabes lo que es, pero la tela, la lana, es tan amorosa que apetece tocarlo antes.
Ya lo creo. Bueno, pues son las muñecas que hacen, cómo no, ese tributo, ese homenaje a grandes mujeres como Clara Campoamor. Bueno, son muñecas que ha diseñado Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid, abogada y jueza, mano a mano con María Noguerol en esa codirección en Cosiendo el Paro. María, que ha sido un placer charlar contigo en este día tan especial y tan de muñecas.
Claro que sí, muchísimas gracias por darnos foco.
Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora.
Mi muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque te habla solo a ti.
Bueno, pues los hay que le dan por las muñecas y también por la historia, sí, porque hoy, aparte de que sea el Día de Reyes, hay que recordar, pues mire, otros acontecimientos que ocurrieron en el pasado, y en este caso en toda España, hay una serie de placas que recuerdan a uno de los personajes más importantes de nuestra historia reciente, un hombre también muy vinculado con este día. Álvaro Anula, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Sí, un personaje que no es otro que Alfonso XII, el protagonista de la Restauración. Un rey que, aunque parezca mentira, atención, murió con tan solo 27 años, y eso que reinó una década. Sin embargo, a Alfonso XII le dio tiempo a hacer varias cosas, y todo ello a partir de su llegada a Madrid, efectivamente, un 6 de enero, tal día como hoy, pero de 1875. Ese día, el nuevo rey sale desde París en dirección a Madrid para ocupar ese trono que le pertenecía, y a partir de ahí pasará por muchos enclaves, por muchos lugares de nuestro país, lugares donde hoy es recordado, evidentemente, aunque para eso, como no, tenemos que viajar en el tiempo. Y evidentemente el lugar donde más se le recuerda es en Madrid, donde aún se recuerda, nunca mejor dicho, al hijo de Isabel II. Seguro que todos han visto el monumento que tiene en el estanque del Retiro, que de vez en cuando además abre sus puertas para ver el parque desde las alturas. O más fácil, seguro que han visitado la Catedral de la Almudena, que fue levantada en honor a su mujer, la difunta María de las Mercedes. Pues ambos lugares recuerdan, enmarcan al monarca de la Restauración, una época convulsa para la historia de España. Y es que Alfonso XII, en su caso, se enfrenta en concreto a dos atentados en los que salva la vida de forma prodigiosa, de forma milagrosa. Uno a la altura de la farmacia de la Reina Madre, en la calle Mayor de Madrid, y el otro cuando salía del Retiro. Ambos perpetrados, en este caso, por anarquistas que querían quitarse de algún modo de en medio al rey, al igual que pasó luego con su hijo Alfonso XIII, que también sufrió un atentado bastante sangriento en Madrid. Pero más allá de Madrid, en toda España existen, como no, placas que nos recuerdan los viajes de Alfonso. Se me viene a la mente, por ejemplo, una anécdota que existe en el Real Club de Regatas de Alicante. Existe, o por lo menos existía, una placa que decía que Alfonso XII fundó el Club Náutico Atención en 1911. Pero claro, hacía casi 30 años que había muerto. En realidad se refería a su hijo, Alfonso XIII. Pero el que hizo la placa, pues bueno, se cubrió de gloria, y ahí puede que siga la mencionada placa de Alicante. Donde también hay un tributo a Alfonso XII es en el Fuerte San Cristóbal de Navarra, un recinto tétrico que pone los pelos de punta, ¿no? Un lugar que ha sido de todo, desde cuartel hasta cárcel de presos políticos. Aquí ocurrió, por ejemplo, la famosa fuga de San Cristóbal. Pues este fuerte, que hoy está abandonado además, aún rememora con una placa que fue construido, que fue levantado por este rey. Incluso el nombre oficial del recinto es ese, el de Fuerte de Alfonso XII. Pero es que atención también, porque hay una placa en Antequera que nos recuerda algo más trágico, algo más fatídico, ¿no? Nos recuerda que en la finca del Romeral se alojó Alfonso XII un día de enero de 1885. ¿Para qué? Para seguir de cerca lo que estaba pasando en Andalucía. Y es que el día de Navidad del año anterior tuvo lugar un terremoto que asoló Málaga, Granada y Jaén, un seísmo en el que hubo más de 1000 muertos, por lo que desde el Romeral de Antequera seguía de cerca lo que pasaba, como lo recuerda una placa que todavía existe en este lugar. Y por aquellas fechas también, concretamente el 12 de enero de 1885, el rey se acercó a Nerja, un lugar que le gustó tanto que a un mirador le dio un nombre que todos conocemos, el Balcón de Europa, un mirador que hoy le recuerda con una estatua contemplando el horizonte y una placa en el suelo que cualquiera puede ver si mira a dónde pisa. Y en este Balcón de Europa terminamos nuestro recorrido, nuestro viaje por los pasos de Alfonso XII, Pepa, que tal día como hoy pues subió al trono de España.
Además, un rey con muchísimo misterio detrás, por lo pronto el misterio de su paternidad. Oficialmente se le reconoció como hijo de Isabel II y Francisco de Asís, pero como bien sabes, Álvaro, existen rumores de que su verdadero padre podría haber sido el capitán Enrique Puigmoltó, un rumor que se basaba en las tensiones y escándalos del matrimonio real. Decían que era muy cercano, que la verdad es que fue un buen rey. Es verdad que falleció, como bien contabas, muy, muy prontito, pero que era de carácter cercano y accesible, ¿verdad?
Sí. No, y es curioso porque además son rumores fundados, porque podemos decir que a Francisco de Asís como que no le gustaba mucho Isabel II, pero bueno, en una década, porque murió bastante joven, ¿no? Con esos 27 años, ya sabes, la generación maldita, pero sin duda dio para mucho, sobre todo en una época convulsa como fue ese siglo XIX, ¿no? Sobre todo a finales, y que bueno, pues dejó muchos recuerdos, muchas marcas, como demuestran las placas que encontramos en muchos lugares de España.
Porque claro, también es un rumor que tuvo un romance con la famosa cantante de ópera Elena Sanz. Dice que con ella tuvo dos hijos, aunque nunca fueran reconocidos oficialmente como descendientes del rey. Pero bueno, ahí está la historia que nos contaba Álvaro Anula, como gran historiador, gran periodista, de este día en el que llegó a España, un 6 de enero de 1875, el rey Alfonso XII. Álvaro, que tengas un feliz Día de Reyes.
Igualmente, Pepa, un fuerte abrazo.
Pues mira, aprovechando que estos días hemos estado más generosos que en otras épocas del año, me vino a la cabeza una de las mejores conferencias que he escuchado yo en los últimos días. La conferencia se llamaba El primate altruista, el valor evolutivo de los ciudadanos. Una conferencia en la que se preguntan y sobre todo se dan respuestas a por qué somos generosos, por qué de vez en cuando nos da por practicar el altruismo sin recibir absolutamente nada a cambio. Ignacio Martínez Mendizábal es catedrático del área de Antropología Física en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares, miembro del equipo de Atapuerca y premio, ya sabe, Príncipe de Asturias. Ignacio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ignacio, decía yo que era una de las mejores conferencias que he escuchado, porque
muchísimas gracias.
Es verdad que uno no se plantea, hasta que no se lo dicen otros, de dónde vienen las cosas que hacemos. ¿Por qué somos altruistas? ¿Por qué decidimos ayudar a otras personas y muchas veces sin recibir absolutamente nada a cambio?
Sí, sí, eso es una de las características del ser humano, ¿no? Y como estamos tan familiarizados con ella, a veces cuesta darse cuenta, ¿no? Lo que te parece, nos tuteamos, lo que decías antes. Y bueno, pues eso. La pregunta en términos evolutivos es cómo eso ha podido surgir, teniendo en cuenta que gran parte de la evolución está regida por el principio de la competencia entre individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo el principio de la competencia ha podido dar lugar a algo tan antitético, ¿no? Tan diferente como puede ser el altruismo entre las personas?
Porque claro, la competencia dice, quítate tú que me pongo yo, pero luego eso también es. La competencia es, vale, yo te ayudo, pero tú luego me ayudas.
Sí, eso se da en el reino animal, ¿no? Eso ya se había dado cuenta Darwin, y él lo llamaba espíritu de simpatía, ¿no? Es el, digamos, el altruismo recíproco, aunque en realidad es un egoísmo, no es un negocio. Y eso se da también mucho en la especie humana, por supuesto, ¿no? Porque si yo te ayudo y tú mañana me ayudas, aunque hoy yo al ayudarte pierda algo, mañana lo recupero. O sea, la suma total me es positiva. Pero claro, es que en los seres humanos existe el auténtico altruismo, ¿no? Si es definido, lo podemos definir, que lo has hecho antes muy bien, ¿no? Como ayudar a los demás a cambio de nada, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y que esa ayuda, además, claro, implica muchas veces que tú pierdes tu tiempo, pierdes parte de tu dinero o te llegas a exponer algún riesgo, o sea, que tiene un posible perjuicio para ti y aún así lo haces. Eso es lo que es dificilísimo de entender en términos de competencia.
Cuando te escuchaba como hablabas y comentabas, ya basándonos en la antropología física, ¿de dónde viene todo esto? Y buscando un poco la raíz, ¿no? Y en la raíz está Atapuerca, porque uno se pone a escarbar y saca, como no, toda nuestra arqueología. ¿Qué dice del altruismo todo lo que vais encontrando como antropólogos físicos?
Bueno, en Atapuerca ya sabes que son muchos yacimientos, ¿no?, de distintas épocas, pero hay uno en concreto que es la cima de los huesos, que está fechado en alrededor de 450.000 años, que es un momento clave en la historia de la evolución humana y del que se sabía muy poco hasta los descubrimientos de la cima de los huesos, que es el mayor yacimiento del planeta, ¿no?, de fósiles humanos, porque allí hay restos de al menos 30 personas de ambos sexos, de distintas edades, y entonces, bueno, pues nos enseña muchas cosas este yacimiento. Y entre las cosas que podemos ver en los fósiles de la cima de los huesos, es una marca, vamos a decirlo así, ¿no? Del altruismo como fosilizado, ¿no? Entonces, ¿cómo fosiliza el altruismo? Pues el altruismo fosiliza, si me permites la expresión, cuando somos capaces de darnos cuenta que hay personas que tuvieron patologías o que eran vulnerables y que, sin embargo, fueron capaces de sobrevivir, es decir, que los demás le ayudaron. O sea, que en realidad eso la recibe un nombre que es bioarqueología del cuidado, estudiar esas situaciones. Y en Atapuerca tenemos varios individuos, ¿no?, que tienen problemas, básicamente hay dos, ¿no? Uno es un individuo masculino, adulto, pues seguramente pasará de 50 años, que conocemos muy bien porque tenemos toda la pelvis completa, ¿no? Esa pelvis es muy famosa en el mundo de la evolución humana, la llamamos Elvis, claro, cómo no. Está expuesta en el Museo de la Evolución Humana por de Burgos, por cierto, que se puede ver. Y además de la pelvis tenemos parte de la columna lumbar, es decir, las vértebras lumbares que articulan con esta pelvis. Bueno, pues este individuo, que ya era de edad avanzada, sufrió en los últimos años de su vida, a lo largo de esos años, una patología de espalda que le deformó la espalda y que determinaba, pues, que sufriera dolores de espalda y que además no pudiera desplazarse con facilidad. Y sin embargo, sobrevivió muchos años, ¿no? La enfermedad fue, podemos ver que duró muchos años. Y claro, la pregunta es cómo en una sociedad de nómadas, porque eran cazadores-recolectores, que eran muy móviles, un individuo con dificultades para moverse pudo sobrevivir. Y solo hay una explicación. Los demás miembros del grupo o lo esperaban o lo transportaban. Es decir, que este individuo es seguro que recibió cuidados por parte del grupo. Ahora bien, se trataba de un individuo adulto.
Sí.
Y entonces no podemos excluir que fuera un caso de altruismo recíproco. Me explico. A lo mejor este individuo había ayudado a otros y estaban devolviéndole el favor.
No, a lo mejor era el estratega de todo aquello.
Claro, o sea, a lo mejor no era el auténtico altruismo del que estamos hablando. Y existe otra posibilidad: este individuo, que era seguramente el más mayor de todo el grupo, pues atesoraba una cantidad de conocimientos y de experiencias que le hacían valiosísimos, o sea, que igual lo cuidaban porque les interesaba, ¿no? Entonces, claro, en realidad, ¿cómo saber si un individuo que ha recibido cuidados es de manera desinteresada o no? Pues la única manera es estudiar individuos infantiles o individuos que han tenido un problema desde el nacimiento, ¿no?, lo que se llama un congénito. Porque claro, un niño o una niña con problemas no tiene muchas posibilidades de devolverte nunca al favor. Entonces ahí solo cabe pensar que es altruismo auténtico.
Y ahí es cuando encontráis, Ignacio, a Benjamina.
Eso es. Y ahí aparece el cráneo de Benjamina, que yo creo que es el fósil más importante de este yacimiento, sin duda, que es el cráneo de una niña preadolescente entre los 10 y 12 años que murió. Tenemos otros 5 niños o niñas de la misma edad en el yacimiento, o sea que la podemos comparar, y tiene claramente una deformación en el cráneo que le afectaba la cara, así que era muy diferente de los demás, no pasaba desapercibida. Y además, cuando se estudia el molde endocraneal, que nos permite ver cómo era la superficie del cerebro, pues hay regiones que están dañadas, porque el cerebro creció y de manera anómala, vamos a decirlo así, deformando el cráneo. Y es muy probable, y voy a subrayar lo de probable, que esta niña sufriera un retraso psicomotor. En ese caso, esta niña solo pudo sobrevivir hasta los 12 años porque no solo no fue rechazada por el grupo, aunque era claramente distinta, sino porque la tuvieron que cuidar más que a los demás, ¿no? De ahí le pusimos el nombre Benjamina, que en hebreo quiere decir la más querida. Pero quedaba una sombra de duda para los más escépticos. En ciencia uno tiene que esperar de los colegas que sean escépticos, ¿no? Porque si no, cualquier tontería colaría. Así que los colegas más escépticos siempre nos decían: ya, pero no es seguro absolutamente que tuviera el retraso psicomotor. Es muy probable, pero no es seguro absolutamente, ¿no? Y eso dejaba ahí un resquicio de duda. Y ahora, recientemente, este año, hemos publicado en junio, una compañera de mi departamento, Mercedes Conde Valverde, hemos publicado un caso extraordinario de un fósil valenciano del yacimiento de Covanegra, tiene algo más de 150.000 años, que es otra niña, una niña neandertal. En este caso es una niña neandertal que vivió más de 6 años, eso es seguro, y que posiblemente no pasó de los 8. Pero vamos, que vivió más de 6 años es seguro. Bueno, esta niña, hemos estudiado su oído interno, la parte donde está el órgano de la audición y el órgano del equilibrio, y tiene una serie de patologías que determinaban que esta niña, pues, fuera sorda, tuviera problemas de equilibrio y crisis frecuentes de vértigo, lo cual, insisto, en una sociedad cazadora-recolectores, pues la deberían estar transportando continuamente. Pero es que además, las patologías que tiene 5 patologías en el oído, son muy raras en nuestra especie, al menos. Y solo se conoce que aparezcan juntas, solo se ha encontrado esas cinco patologías juntas en personas con síndrome de Down. Así que es casi seguro que esta niña, además del problema de sordera, además del problema de equilibrio y además del problema de los vértigos, pues tenía síndrome de Down. Entonces, ¿cómo pudo sobrevivir una niña con esas patologías y con síndrome de Down más allá de los 6 años? Pues solo hay una respuesta. Porque esa niña no pudo sobrevivir solo en base a los cuidados de su madre. O sea, excedía las posibilidades de la madre de cuidarla. Quería cuidados continuamente, todo el tiempo. Pues porque el resto del grupo la aceptó y la cuidó. Y la cuidó sin esperar nada a cambio. Seguro que esa niña no les iba a poder devolver nunca el favor a los demás, ¿no? Así que tenemos un segundo caso, ¿eh? Un segundo caso. Y esto nos dice, pues, que esto es una cosa muy antigua en nuestra evolución, y que además no es únicamente de nuestra especie, que aparece en otras especies humanas. Y es un dato muy, yo creo que muy interesante, muy importante.
Y sobre todo esperanzador, porque es verdad que en los tiempos que corren, aunque hemos visto muchas expresiones, y más en este último mes y medio, hemos visto muchas expresiones de solidaridad, de ayuda, de cuidado, de altruismo tan grande, una vez se pregunta si cada vez el mundo es más egoísta. Y yo creo que al final, cuando uno está mal, cuando ve al de al lado estar mal, sale lo que somos, y somos altruistas.
Bueno, yo creo que somos las dos cosas, fíjate, somos las dos cosas. Es decir, yo a veces lo digo también en las conferencias, no sé si el día que tú escuchaste, la que ese día yo lo decía, pero yo siempre lo digo, cuidado que yo veo los telediarios por la noche, y veo lo que pasa en Gaza, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que eso también es verdad. O sea, también es verdad, y es verdad la xenofobia, y es verdad el feminicidio. Es decir, tenemos las dos cosas los humanos. Pero hay una cosa que es cierta. La guerra, vamos a hacerlo así, el asesinato se da entre los chimpancés. Digamos que es la marca vieja de la casa. Eso lo traemos de fábrica evolutivamente. Lo que es novedoso en la evolución humana es el altruismo. O sea, en ese sentido es mucho más humano, porque es novedoso en nuestra evolución, ¿no? Y sí, yo creo que es un mensaje de esperanza. Sobre todo yo creo que lo importante es que muchas veces vivimos en un mundo muy materialista en el que se nos dice, pues, básicamente casi que somos todos malos, ¿no? Y que la vida se basa en la competencia, y que eso es de lo que se trata. Y al final te le convencen a uno. Bueno, pues yo creo que es importante que todo el mundo sepa que se puede elegir, que se puede elegir. Es decir, que tenemos a Caín, pero también tenemos a Abel, si me permites la expresión. Y que no es inevitable ser caínes, ¿no? Y no es inevitable la violencia y este tipo de cosas. Así que al final cada uno es responsable de sus actos, no es culpa de la biología, tenemos las dos caras.
Efectivamente, pero me llama mucho la atención lo de los chimpancés, Ignacio, porque es verdad que, que como bien dices, también bueno, pues tienen sus guerras, pero no lo hace de una forma tan organizada como lo hace el ser humano, que ahí es donde le ponemos la gravedad ya más absoluta, ¿no?
Claro.
Es terrible.
Bueno, los chimpancés, perdona, también se ayudan, O sea, no es una cosa tan exagerada como los humanos, suele ser una ayuda entre individuos adultos, pero bueno, también tienen parte de esto, ¿no? Y es verdad que no están tan organizados, claro, la organización extrema es una cosa muy humana también, ¿no? Muy humana.
Y podríamos decir, Ignacio, ya para terminar, que el ser humano, a ver, cómo te diría, nace y no se hace, por eso de que no conseguiremos con estas actitudes y con este devenir de los tiempos egoístas dejar de ser lo que en el fondo somos.
Esta es una pregunta que es verdad es de eterna, ¿no? En el campo de la psicología y de la filosofía. Yo sé que esa es mi opinión. Los seres humanos nacemos, es decir, tenemos un software genético, tenemos una forma de ser, ¿no? que ha modelado la evolución, pero lo que caracteriza a ese software genético es que es muy moldeable, ¿no? Es decir, que gran parte de nuestro comportamiento tiene que ver con la cultura, con la educación y con el libre albedrío de las personas. Y yo creo que es muy importante saber cuál es nuestra naturaleza, para que así el libre albedrío pueda elegir, ¿no? Pueda modular. Tampoco se puede ir contra la naturaleza ciegamente. Bueno, pues hay cosas que, quiero decir, la xenofobia, la agresividad, muchas de las cosas son innatas, son sentimientos que tenemos en determinadas circunstancias. Pero si sabemos que tenemos los otros y sabemos en qué circunstancias se producen unos u otros, pues entonces podemos aplicar lo que yo creo que es la auténtica naturaleza humana, la libertad y por ende la responsabilidad.
Sí. Bueno, ya es Ignacio Martínez Mendizábal, uno se tiraría, y seguro que usted también, horas y horas escuchándole porque da gusto. Es catedrático del área de Antropología Física en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del equipo de Atapuerca Premio Príncipe de Asturias. Ignacio, que ha sido una delicia escucharte y tenerte en el programa. Para Te mando muchos besos.
Los mismos, y muchísimas gracias por hablar conmigo. Un placer.
Más de uno. Edición Festivo.
Dólate la vida, se sabe que cuando estás en paz la vida es sueño. Perdóname la risa y prepárate.
Pues prepárese porque tenemos más historias que contarle, pero será dentro de un ratito después del boletín informativo de la 1, 12 en Canarias.
Y en lo bello, en mitad del hielo, cogí tu miedo y le puse empujada. Felicidad, pa 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 pa, perdona pa 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 pa. Yo sigo suena la pelota, es fácil de entender. Tu vida fue un placer, está roca de color. Invito yo, dime qué vida tomas. Déjame quererte sin razón. Si llega el invierno, aún nos queda. Déjame cuidarte de una vez. Yo te curo el duelo y te hiero el alma. Déjame. Que sabe a miel, con la intensidad de quien no tiene miedo. Planea con la brisa y sorpréndeme.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
En estas fechas en las que nos reunimos para celebrar, es tarea imposible encontrar un sitio donde juntarnos todos. Vengas de donde vengas y pienses como pienses, en la Navidad de A3Media tienes sitio, porque somos la mesa de Navidad más grande del mundo. Porque aquí cabemos todos, pero todos, todos. En Navidad, ven a A3Media, ven donde estamos todos.
Pero...
Pues aquí estamos de vuelta en este 6 de enero, en este día en el que ellos son los protagonistas y ellos esta mañana suenan así.
Ay, está bien bonito mi perrito con su platito, su donita, su transportadora. Ay, también su ropita, qué padre. Ay, me encantó también el costal de la comida. ¿Pero qué puedo hacer? Porque la otra vez yo le pedí un perrito a los Reyes y no me lo trajo.
Somos los Reyes Magos, Amador y Pepín. Hemos decidido este año 2024 pasar de largo y no dejaros ningún regalo. Por ser tan niños muy malos
y decir muchas palabrotas.
Y decir muchas palabrotas, y dice, os traigo carbón.
Éramos transparentes. Éramos transparentes los dos, como el agua de la lluvia que golpea la ventana. Éramos tan fuertes. Éramos tan fuertes los dos, que creímos que nada dolía, que creímos que no moriría. ¿Dónde fue todo eso a parar? Cuando se empezó a estropear. Quiero ser inocente, prácticamente inconsciente, para creer que podría tenerte a mi lado eternamente. jugábamos a parecer como el resto.
En Onda Cero, más de uno edición festivo.
Pues a puntito que estamos de cerrar los belenes, además con este día en el que para muchos habrá un nuevo miembro de la familia, una mascota, pues fíjese, yo creo que se hace necesario hablar de este nuevo concepto que se llama One Health. Delia Saleno Todea es veterinaria, presidenta del grupo de trabajo One Health de la COE. Delia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Delia, ¿qué es? ¿Qué es el concepto One Health?
A ver, el concepto One Health es un nuevo modelo de gestión en entorno sanitario. Es decir, hay que tener en cuenta todos los determinantes de la salud, pero inicialmente este concepto nació en el mundo de la veterinaria por una colaboración entre los médicos y los veterinarios en el concepto One Medicine en el siglo XIX. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y aún no lo hemos asumido, desgraciadamente.
La verdad es que se hace difícil, son tres vertientes, si no tengo mala información, en la que, bueno, pues se trata el ser humano, se trata también el medio ambiente y se trata también, bueno, todo entra en relación también con el mundo animal. Delia, usted como veterinaria, la verdad es que tenemos muchas preguntas cuando tenemos una mascota en casa. A veces no pensamos que nos puedan transmitir absolutamente nada, pero esta afirmación o este deseo no siempre es cierto. ¿Deberíamos decirle a nuestro facultativo que tenemos una mascota en casa?
Sí, siempre. En este concepto de One Health es importante, tanto en la vertiente medicina humana como en la vertiente medicina veterinaria, tener en cuenta y contar al profesional todo el entorno en el que vivimos. Si tenemos animales de compañía, si nos relacionamos con otros tipos de animales, en qué entorno vivimos en general, porque esto puede suponernos riesgos. Y después también al veterinario es importante contar si hay familiares que tienen ciertas circunstancias de salud que podría implicar en la convivencia con los animales tener unas medidas especiales de higiene o de prevención, ¿no? En caso de, por ejemplo, una persona con trasplante o una persona con quimioterapia, una persona mayor con una salud más débil. Eso es muy importante porque las medidas que nosotros tomamos en los animales de compañía son diferentes que las habituales. Puede ser que necesite alguna desparasitación de más, alguna vacuna de más, alguna higiene, ¿no? Algunos baños o algunos productos que puedan prevenir pues estos riesgos, minimizar los riesgos para estas personas.
Bueno, si le parece, doctora, un poquito más adelante hablamos de cómo es esa relación y qué saltos pueden dar un virus de un animal al ser humano. Pero sí, le parece, entramos dentro de lo que es la alimentación, porque se habla muchísimo y hay mucha gente que tiene muchas dudas a la hora de comer ciertas carnes porque tienen muchos antibióticos, porque tienen hormonas. ¿Hasta qué punto esto es cierto?
Si hablamos de Unión Europea, esto es totalmente falso. Todo animal criado que entra en consumo dentro de la Unión Europea no tiene ni antibiótico ni hormona, vamos, por supuestísimo que no, porque está prohibido de hace más de 30 años el uso en Europa. En otros países y otros continentes esto no es igual. Por eso muchas veces vamos a otros sitios, vamos de vacaciones y países bastante desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, pues ahí sí que se sigue usando, por ejemplo, ¿no? Las terapias hormonales en crecimiento de los animales. Entonces, no solo en importaciones, sino también en nuestros viajes, cuidado, porque pues no hay la misma seguridad alimentaria que los estándares de la Unión Europea. Por lo tanto, antibióticos tampoco, porque los antibióticos hay toda la medicación tiene una un tiempo de espera. En Europa está más que regulado si son animales que entran en consumo o productos de animales, leche, huevo, etcétera. Hay un tiempo de espera después de aplicar ciertos medicamentos, suele ser 2 semanas, 3 semanas, depende de la medicación. Mm. Por lo tanto, se garantiza que no hay restos de esta medicación, puede ser antibiótico, antiinflamatorio, lo que sea. Estos residuos farmacológicos no tienen que estar, en teoría, si se aplica la normativa, no llega al consumidor estos productos.
El cerdo, además de ser tan maravilloso para el hombre porque vale todo, el cerdo es también un animal que, bueno, que se nos parece mucho y sobre todo que puede ser una incubadora de nuestros virus, doctora.
Bueno, no es para todos los virus en general, especialmente para el virus de la gripe. Tiene tiene los dos tipos de receptores, vamos a decir, tanto de las gripes de los mamíferos como de las gripes aviares, y en especial contexto actual de tanta expansión de la gripe aviar en muchas especies que últimamente se han adaptado. En los últimos años hemos tenido muchas especies de mamíferos infectados por el H5N1 y empieza a haber adaptación a estas especies. De momento al cerdo no se ha adaptado bien y todos estamos intentando que no se adapte porque por esta peculiaridad, porque si se adapta al cerdo es muy fácil que haga el salto al ser humano. Es verdad que ha habido brotes este año en las vacas, especialmente lecheras, las granjas de las vacas lecheras en Estados Unidos, ha habido muchísimos brotes, más de 30 brotes. Hace 2 años se encontraron en gatos en Polonia, pero sin el paso al ser humano, salvo cosas muy puntuales. Del gato no ha habido paso al ser humano, pero de las vacas lecheras sí. Especialmente los trabajadores que han estado en contacto más prolongado con este virus, ¿no? Con estos animales enfermos.
Doctora,
lo que sí que se ha visto que se transmite dentro de la especie, uh-huh, ¿no? Entre ellos.
¿Y el COVID y otros virus que pueden estar ahí acechando y ponernos otra vez en un envite que nos pueda suponer otra pandemia? ¿Hay algo ahí a la vista?
Uf, es muy difícil predecir, cuál va a ser la próxima pandemia X que se llama, porque no sabemos el nombre, ¿no? Todos pensamos que va a ser la gripe aviar. Esperemos que no llegue a adaptarse bien, porque la verdad que de momento la gripe aviar en humanos, la mortalidad es muy alta, es por encima del 50%. También sabemos que los virus en general, cuando se adaptan con una gran virulencia, es decir, cuando se pasan con mucha rapidez de un individuo a otro, suele disminuir la gravedad, por decirlo, ¿no? No lo sabemos cuál va a ser el próximo. Lo que sí sabemos es que va a pasar, porque en la naturaleza hay muchos virus que desconocemos. En principio conocemos un 2% de lo que hay en la naturaleza. Esa es la estimación.
¿2% de cuánto se estima, Delia? ¿Que más de 1 millón?
En torno a 1.700.000, sí.
Hay 1.700.000 virus y solamente conocemos un 2%.
Sí, esa es la estimación, ¿qué es lo que pasa? Este siglo parece haber más traspasos al ser humano porque se ha multiplicado mucho la población humana, somos 8 veces más que hace 80 años y por lo tanto empezamos a habitar sitios que antes no estábamos. Empezamos también a cultivar tanto agricultura como crianza de animales en sitios que no estábamos antes. Y invadimos territorios que nos hace estar en contacto con animales y con zonas que antes no estábamos. Y esto es un gran riesgo de salto de enfermedades de la naturaleza, virus, parásitos, bacterias, lo que sean, porque no hay solo virus, hablábamos de virus, pero hay más enfermedades en la naturaleza. Y por esto el concepto One Health es muy importante. En el mundo de Big Data, en el mundo de la digitalización, desde la salud animal estamos insistiendo de que se invierta dinero en investigación de estas enfermedades que podrían tener
en el futuro un riesgo para la salud humana. En torno al 60% de los virus o de las enfermedades infecciosas del ser humano tienen origen animal. Por lo tanto, si calculamos 1.700.000, pues llegamos a en torno a 600.000, 800.000 virus con posibilidad de paso al ser humano. Pero bueno, que no se asuste nadie.
No, ¿vale? no, que va, no es para asustarse, que va, Dilia. Madre mía.
Es la realidad, pero bueno, esos son los riesgos. Que pase, no si, cuanto más barreras ponemos, menos puede pasar. Sí. Y eso, por eso es importante la inversión en investigación en salud animal, ¿no? De las enfermedades de los animales.
Oye, Delia, ya para terminar, y como gran defensora activa de la introducción de la gestión de One Health en todas las políticas, lo que tenemos, y te he escuchado decir alguna vez, lo que tenemos no es un Ministerio de Salud, es un Ministerio de la Enfermedad.
Sí, desgraciadamente sí, está muy enfocado al diagnóstico, tratamiento y a la asistencia del ser humano, ¿no? El sistema asistencial, y muy, muy, muy poco dedica a la prevención, que es en torno, si hablamos del presupuesto, es 1,8% que dedica a la salud pública, ¿no? A la prevención, y es solo, exclusivamente salud humana, porque la salud animal no se encuentra dentro del Ministerio de Sanidad, sino que es competencia de Agricultura. Y eso es otra barrera y un abismo de colaboración entre las dos patas de la salud, que debería ser una sola. Y no sé si algún día, si vivo lo suficiente para verlos juntos, desgraciadamente. No sé, no hay mucha voluntad para ello.
No hay, no están viendo a nuestros políticos activos en esto, en querer solucionarlo y darse. Bueno, sobre todo porque por una cuestión, aunque sea simplemente de economía, ¿no? Porque gastamos ingentes cantidades de dinero a la hora de curar una serie de enfermedades que muchas no sabemos de dónde vienen, y si tuviéramos esos datos, como bien usted dice, Delia, o sea, uniéramos esa salud animal a la salud humana y también a la medioambiental, tendríamos más respuestas y mucho antes.
Y menos gasto en la asistencial y en cronicidad. Está ya estudiado. Si hablamos de zoonosis, que son las enfermedades compartidas entre animales y personas, por 5 céntimos que se invierte en el estudio de las enfermedades y la contención de la enfermedad en animales, nos ahorramos 95 céntimos en asistencial humano, en el sistema de atención sanitaria de las personas. Es decir, gasto sanitario directo, pero nos ahorramos muchísimo gasto indirecto en la economía y pérdidas económicas que todos hemos visto, todas las coletillas, ¿no? Y los efectos secundarios de una pandemia que puede tener en el sistema social y económico, que las pérdidas son incalculables, por decirlo, porque
sin duda.
Creo que no sabemos todo lo que se ha perdido durante el COVID, creo que no somos conscientes de la magnitud económica, ¿no? De la pérdida económica que ha habido. Y esto es una pena que no se invierta en esto y que no seamos conscientes, y esto es porque no lo ven como un tema, la población no lo sabe, la población, pues no hay una presión en el político para que se vaya en esta dirección. Y por lo tanto, el gasto sanitario va siempre a reparar la salud y no a prevenir la aparición de la enfermedad, cuando debería ser al revés. Un verdadero ministerio de salud sería dedicar a la prevención.
Veterinaria, presidenta del grupo de trabajo One Health de la COE. Espero que ese término One Health empiece a sonarle mucho y que empiece a sonar por todos los lados, a ver si lo conseguimos entre todos. Es la doctora Delia Saleno Todea. Delia, que ha sido un placer charlar contigo. Te mando muchísimos besos.
Muchas gracias a todos y por una muy buena salud este año.
En Onda Cero, más de uno, edición festivo. El Barrileño. Tomás San Juan.
Que es 6 de enero, que es una mañana llena de ilusión en la que los sueños se convierten en regalos. Así que nuestro compañero Tomás, que como saben es mago, ha tenido que echar un cablecito a los mismísimos Reyes Magos.
Sí,
¿Qué has hecho?
Pues mira, es que como sabes, soy mago y los reyes pues tienen muchas tareas por hacer, son muchas cosas, y Melchor se dedica a leer las cartas en voz alta mientras Gaspar apunta las direcciones de cada niño y Baltasar va pidiendo por Amazon los regalos. Y el caso es que Melchor pues tiene cada vez peor la vista y lee las cartas cada vez más lento. Confunde los Miguel con los Maribel, por ejemplo. El año pasado hubo un par de incidentes. Y el caso es que cuando se les queda grande o hay algo que les cuesta un poquito más, pues piden ayuda a otros magos, que son los únicos que podemos guardar los secretos.
¿Y te han llamado a ti?
Efectivamente, el caso es que ayer estaba tranquilamente paseando a mi perro y de repente pues me llegó un mensaje en un grupo de WhatsApp que hay de magos, y veo que es Gaspar, que había enviado un audio.
Buenas, os llamo porque, como sabéis, Melchor cada día está más de gato, la verdad. Y tenemos un cerro de cartas aquí y el tío no da abasto. Así que necesitamos ayuda. No sé si por ahí tenéis algún mago conocido dispuesto a que nos eche una mano. Porque es que Melchor, el pobre, no da una.
Claro, llego a esto y digo, hombre, claro, ¿cómo no voy a querer ayudar a los magos? Es el sueño de cualquier mago, ayudar a los reyes. Y total, que me mandaron un PDF, que era como una orden de trabajo, y lo que yo tenía que hacer era ir a preguntar a los niños qué han pedido para facilitar el trabajo de Melchor. Y como siempre llevo el micrófono, pues dije, lo voy a grabar, así luego le pongo el audio a los reyes y ya está. Estos son algunos de los regalos que recogí, todos salidos de voces de niños.
Un iPad y un ordenador y la Nintendo y juegos. El Animal Crossing, una funda de iPad,
pistola de Nerf de Fortnite, la tablet,
una Nintendo Switch,
una Play 5,
un iPhone 13.
¡Taque!
¡Coche!
¿Eso qué?
Deportivo.
¿Coche deportivo, pero para conducir tú?
Sí.
¿Tienes carné ya?
Como veis, son todos baratísimos y asequibles, aunque todos ellos mucho más fáciles de conseguir que lo que piden los mayores.
Pedirle a los reyes que me quite años, que ¿qué? Tengo muchos.
Lo que quiero pedirle a los reyes es paz para todo el mundo, salud para todos
y que nos queramos mucho.
Pues eso es, quizás es por tener más experiencia en esto de la vida, te das cuenta de que es realmente lo importante. Pero las voces de los mayores que ahora piden lo esencial, un día fueron jóvenes, y lo que recibían no tiene nada que ver con lo de hoy en día.
Y yo, como es que criábamos zanahorias y nabos, me echaban una zanahoria, una naranja de sangre de toro, ¿sabéis cuál es, Ernesa?
Sí, las que llevan por dentro los pipos rojos.
Te echaban lo mejor que si 5 pesetas, te echaban alguna naranja.
Ahora los nietos, no, nada, todo de mucho valor. Yo les doy dinero y les compro los pijamas. Y a mis nueras las bragas.
Bueno, pues como veis, los regalos han cambiado, pero los mensajeros siguen siendo los mismos. Y entre ellos, los niños suelen tener preferencia por uno en especial. Quizás porque alguna Navidad, después de una larga cola, hayan logrado informar sus peticiones de viva voz, apoyados sobre el regazo de alguno en concreto. Quizás porque piensan que justo ese rey mago es el que deposita con sus manos su regalo. Pero el caso es que de esos tres hombres mágicos que efectúan el único posible allanamiento de morada que no disgusta, tienen a su favorito.
¿Tienes algún rey favorito?
Baltasar,
¿por qué?
Porque sí.
Melchor, ¿por qué?
Porque me gusta que me traiga regalos.
Baltasar.
¿Y por qué Baltasar es tu favorito?
Porque sí.
Baltasar.
Esto es normal, que cada uno tenga su favorito por la razón que sea, pero hay alguno al que quizá hay que especificarle un poco más.
¿Cuál es tu rey favorito?
Felipe VI.
España. No, pero digo de los magos, de los reyes magos. Ya sé que tu rey favorito es el...
Papá Noel.
Papá Noel es tu rey favorito.
Hombre, claro, es que los reyes hay de muchos tipos, si razón no les falta, es culpa mía. Y a esas alturas de la tarde terminó mi jornada de ayuda mágica a los Reyes Magos, y volviendo a casa me encontré a alguien por el que tuve que sacar el micrófono de nuevo para preguntarle qué le han traído los reyes, el mismísimo presidente del gobierno.
Los Reyes Magos me han traído una radio para escuchar Onda Cero. Mis favoritos son Tomás, San Juan y Pepa Gea, aunque lo que yo había pedido eran unos calzoncillos nuevos y una pelota antiestrés.
Que no, hombre, que no es él, es ella, porque no es Pedro, es inteligencia artificial. Aunque con tanto lío de pedidos y mensajes, no me extrañaría que algún día acabemos pidiendo a los Reyes Magos con ChatGPT. El caso es que así terminó mi jornada mágica ayudando a los Reyes Magos, entre las ilusiones de los niños, los recuerdos de los mayores y hasta algún que otro encuentro inesperado. Y quién sabe, quizá el año que viene me llamen para otra misión mágica.
Bueno, no hay valor, nadie tiene el coraje, sobre todo la valentía, de de dejar una mandarina o una naranja, como hacían antiguamente, que decían estos dos testimonios de Tomás, que se encontraban la mañana del 6 de enero, como tal día como el de hoy, que se encontraban una naranja, y es más, se alegraban cuando eran niños.
Sí.
Tú, si tienes valor, deja una naranja y además envuélvela. Ya verás tú lo que te cae. El de me cago en tus muertos de antes, poca broma. ¿Desapareces?
Hasta la próxima.
En Onda Cero, más de uno edición festivo.
¿Chiqui, dónde está? ¡Tú! ¡Harry Potter!
Mira, una luz. Y dime, chica, que yo no tengo.
Qué chulo, es como una salsita de baño.
Mira. Hombre, esto será para mí. ¡Ah! ¡Mi maquillaje! ¡Ah! Un pintalabio. Otro pintalabio.
No, esos pintalabios son los buenos que me gustan a mí, de mayores.
Bueno, esto lo compartiré con vosotros. Porque soy buena hija. Y que, es que son muy listos, porque esto en Polonia es mi favorito. Y esto no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo.
¡Mira cómo han dejado todo!
Sí, mira cómo lo han dejado.
Venga, vamos a ver. Este es el mío.
Nos han traído todo lo que hemos pedido.
Sí, a mí me han traído mi peluche.
Y a mí un muñeco. Y a mí una figura.
¡Muchas gracias, Reyes Magos! ¡Y feliz año nuevo!
Bueno, pues ya hace un ratito hablábamos con Tomás San Juan, que ayer tuvo que hacer de mago, porque él es mago, entonces tuvo que ayudar a los Reyes Magos. Pues buscamos también más ayudas que han tenido a lo largo de toda esta noche, pero lo hacemos con María Aparicio. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Y felices Reyes. Qué día más bonito, ¿verdad?
Precioso, precioso.
Como no puede ser de otra manera, esta semana les tenemos a ellos como protagonistas. Sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, que en un día como hoy hacen tan felices a millones de niños en todo el mundo, aterrizan también en este ratito de radio con una iniciativa solidaria preciosa. Se trata de un equipo de pajes reales muy especial que se encargan de recoger las cartas en lugares a los que a veces los reyes no llegan. Nos lo cuenta Isabel Lacambra, fundadora de la asociación Reyes Magos de Verdad.
Que todos esos niños y ancianos que están en situaciones más desfavorecidas, que escriban lo que de verdad les hace ilusión recibir, que no fuera un juguete cualquiera. Y nosotros nos encargamos eso, de hacerles llegar sus deseos a los Reyes Magos. Nosotros somos solo unos emisarios en todo esto. Nosotros somos los ayudantes de los Reyes Magos. Es que tienen mucho trabajo y no llegan a todos los rincones.
Se trata, como no, de un trabajo arduo, algo complicado también. Imagínese repartir semejante cantidad de regalos en Madrid y acertar, María, exactamente con el que más ilusión les hace.
Sí, Pepa, son sus favoritos, esos que llevan esperando todo el año. Desgraciadamente, los niños con menos recursos, los más desfavorecidos, no siempre reciben lo que piden. Algunos incluso ni siquiera abren regalos en un día como hoy. Y por eso, la labor de la Asociación Reyes Magos de Verdad es tan importante. Pero no solo se queda aquí, Pepa, porque este equipo tan especial de pajes reales también llegan hasta las residencias de mayores de nuestra comunidad. Cristina Goyoaga es coordinadora de la entidad.
Muchas personas mayores nunca tuvieron un regalo de reyes. Hay algunos que te cuentan que si tenían suerte les traían una naranja o un puñadito de nueces y tienen una ilusión casi más que los niños, primero escribiendo las cartas los que las pueden escribir, y son muy humildes, generalmente piden muy poquita cosa, te piden un bote de colonia, un jabón, unas toallas de aseo, unas sábanas.
Fíjate, bueno, aunque María, hay de todo, incluso regalos muy originales que piden estos abuelitos, como un rosal, un macetero, un pajarito de carne y hueso, un sombrero cordobés o incluso caramelos, tartas y dulces para compartir.
Claro, Pepa, porque son conscientes de que, bueno, pues ya no son unos niños, pero no por eso van a renunciar al espíritu de la Navidad, de la ilusión y la solidaridad que nos invade a todos en un día como hoy y que vamos a escuchar, Pepa, de sus propias voces. Estas son las de Antonio, Rosa, Manuel y Soledad.
Ahora aquí estoy feliz porque mi familia son ellos y yo, pues ese día de los Reyes Magos, pues me gustaría recibir la bufandica de Osasuna y ya, pues muy bien.
Nos hace muchísima ilusión porque de alguna forma volvemos a recordar nuestra infancia, nuestra niñez y mejor.
porque cuando aquello no recibíamos tantas cosas como ahora.
También sigo con la ilusión como persona un poquito mayor, con alegría, ilusión, que nos traigan alguna cosa como todos los años.
Éramos felices, la escribimos y las mandamos para allá. El día que vino los Reyes estábamos contentísimos a ver si lo que habíamos pedido nos lo habían dado. Teníamos la misma alegría de cuando éramos niños.
Hay varios esos niños que vuelven a serlo, aunque sea un ratito pequeño, ¿verdad? Esa es la magia de este 6 de enero y de quienes se ocupan de que incluso los que más difícil lo tienen cumplan también sus deseos.
Claro, Pepa, y sin olvidarnos tampoco de los pequeños con menos suerte. Para ellos, estos pajes también tienen alguna sorpresa. Nos lo cuenta Blanca, que escribió sus cartas con ellos hace un tiempo y que hoy, ya más mayor, recuerda esos años con mucho cariño.
Mi última carta, que yo creo que fue la que más ilusión me dio, les pedí ropa, porque a mí me gusta mucho. No especifiqué nada, simplemente les di mi talla y les dije de que yo sabía que ellos tenían buen gusto y que ellos iban a escoger bien. Me regalaron una tarjeta de regalo para poder cogerme la ropa que yo quisiera. Me hizo mucha ilusión.
Vaya, vaya, parece ser que estos reyes se han modernizado. Qué bien, María, porque así la verdad es que aciertan seguro.
Desde luego, Pepa, es que son muy, muy listos. Y todo pues poder ver la cara de Blanca en aquel momento, que tuvo que ser tan preciosa como la de Antonio, Rosa, Manuel y Soledad al recibir sus regalos que nos contaban ante su experiencia. A todos ellos les agradecemos un montón que nos hayan contado cómo viven un día como hoy y les deseamos, al igual que a todos ustedes, un Día de Reyes precioso. Y por supuesto, pues si alguien quisiera hacerse paje real con la Asociación Reyes Magos de Verdad, que trabaja en toda España, pues para el año que viene, que sepa que tienen toda la información de cómo hacerlo en su web reyesmagosdeverdad.org.
María, por cierto, ¿tú estás en tiempo de estirón o de menguar?
Pues no lo sé. Yo creo que me he estancado, eso dice mi madre al menos. Pero, hombre, siempre estiramos, ¿no?
Bueno, no.
Al principio, después ya...
No, claro, a tu edad sí estiráis, pero los que ya andamos con ciertas edades ya andamos más cerquita de menguar. Claro.
Bueno, tendrá su cosa positiva seguro también, ¿eh?
Sí, te lo digo porque en unos minutos vamos a hablar con un gran traumatólogo que es Rafael González Díaz, que es jefe de Unidad de Cirugía y Columna del Hospital Niño Jesús y del Centro Internacional de Cirugía y Columna del Hospital Nuestra Señora del Rosario, que tiene muchas cosas curiosas e interesantes que decirnos al respecto. Que tengas un feliz Día de Reyes, María.
Igualmente, un beso para todos, Pepe. ¡Feliz Año Nuevo!
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Más de uno. Edición festivo.
Mire, hay otros magos, sí. Hoy hay otros magos porque así es como le llaman sus compañeros en el Rosario. Rafael González Díaz es jefe de Unidad de Cirugía de Columna del Hospital Niño Jesús y del Centro Internacional de Cirugía de Columna del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Doctor Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y feliz año.
Igualmente, ¿mago le llaman, Rafael?
Bueno, eso es algún paciente agradecido y seguro que es algún amigo.
Bueno, hablamos de columna, hablamos de traumatología. Fíjese, muchas veces uno piensa, Rafael, que con el poco uso que le estamos dando a nuestras articulaciones, a nuestros huesos últimamente, que estamos completamente doblados, viendo ordenadores, pantallas, móviles, ¿esto nos va a pasar factura en las cervicales o en cualquier otra hueso del cuerpo?
Pues sin lugar a duda, no es que nos vaya a pasar factura, es que nos está pasando factura. Yo siempre tengo un dicho que digo en mi consulta a todos los pacientes: el peor enemigo de la espalda es el mando a distancia. De la tele, del aparato que tienen los niños, del teléfono, el mando a distancia. El ejercicio es lo mejor que podemos hacer para mantener una espalda sana. Eso no hay ninguna duda. No lo digo yo, lo dice la literatura científica. El ejercicio es fundamental. Y todas estas posturas, pues evidentemente nos cargan la espalda, nos causan problemas, nos causan dolor. Y aunque sean cosas que no sean graves, pero sí son molestas y incapacitantes para la vida cotidiana.
Luego tenemos, Rafael, tenemos la tensión que seguimos soportando a lo largo de todos estos meses, los que el estrés también hace de las suyas. Y claro, esa presión hace que te vayas de alguna forma, además de tener una cantidad de contracturas, esa posición y esa postura vayamos llenándola de vicios. ¿Es posible recuperar una postura que ya nos está, bueno, pues provocando muchos dolores?
Mira, has hablado del estrés, y el estrés es verdad, y sobre todo a nivel de la zona cervical, que esa tensión que tenemos diaria, pues agrava cualquier problema médico que tenemos. ¿Es posible mejorarlo? Pues vuelvo a lo mismo, con buenas posturas, por ejemplo, algo tan sencillo como en el trabajo del ordenador poner nuestra pantalla en la zona de la línea de la mirada y tener una espalda recta con un respaldo apoyado y con los brazos apoyados. Esto nos quitará tensión, nos quitará dolor y mantendremos una postura mucho más sana. Pero vuelvo al ejercicio. El hacer ejercicio, que no hace falta hacerlo todos los días, ejercicio activo nos va a mantener mucho más sanos también en la espalda, sin lugar a dudas.
¿Nos achicamos, doctor? ¿Con los años es cierto eso de que vamos menguando?
Claro. Claro, y además no solo con los años. Si nos levantamos por la mañana, una cuestión que podemos ver los que bajamos a trabajar a cierta edad ya que tenemos, yo pongo el espejo del retrovisor y por la noche cuando vuelvo a casa ya no está a la misma altura. Solo a lo largo del día perdemos un poquito de hidratación de nuestros discos y menguamos 1 o 2 centímetros de la mañana a la noche. Con la edad, por supuesto, los discos van desgastándose naturalmente por el envejecimiento propio y van perdiendo altura, pero también con la edad vienen otros problemas, como es la artrosis o la osteoporosis. También nos achican un poquito. Siempre cuento lo mismo, yo no mido lo mismo cuando me tallaron en la mili que ahora, pero nos pasa a todos un poco. Y esto es normal con el envejecimiento.
¿De qué depende el tamaño de nuestros huesos?
Bueno, el tamaño de nuestros huesos depende básicamente de la genética que tengamos. Nuestra genética es fundamental, nos determina el 90%. De todo lo que vamos a tener.
¿La alimentación es importante también, doctor?
Absolutamente. Alimentación sana, sobre todo, para evitar problemas de osteoporosis, descalcificación, una dieta rica en todo, variada en todo, y sobre todo a partir de cierta edad, en calcio y vitamina D. Muchas, sobre todo las mujeres, tras la menopausia, suplementos de calcio y vitamina D van a ayudar a nuestros huesos, pero fundamentalmente a nuestra espalda, porque en la espalda es donde muchas veces la osteoporosis va a determinar que haya problemas de deformidad, de cifosis. Vemos que nos vamos echando un poquito hacia adelante, incluso de fracturas osteoporóticas, que muchas veces pacientes que tienen una fractura por un pequeño golpe al sentarse con una culada, porque tiene una osteoporosis importante. Y aquí la alimentación, el estilo de vida sano, las buenas posturas son fundamentales, claro que sí.
Hay una cosa que para muchos es todo un misterio y es esa creencia que tienen los niños desde que son, bueno, muy chiquitines a buscar la muerte, porque buscan el peligro y van de cabeza, ¿no? Lo ven y dicen, pues por ahí me tiro. ¿Cómo es posible que un niño pequeño no se rompa en 1000 pedazos?
Porque los huesos de los niños son 1000 veces más elásticos y, de hecho, las fracturas que se hacen los nenes son mucho más leves que las que tenemos los adultos y con menos riesgos. Son mucho más elásticos. El hueso infantil, el hueso pediátrico, sobre todo hasta los 10 años, es mucho más elástico y se tienen que hacer una muy gorda para dañarse. A partir de la adolescencia ya el hueso es más cercano al adulto. Tienen menos riesgos de tener problemas graves, pero ya tienen alguno más que niños menores de 10 años. Y esto les protege, evidentemente, les protege su biología, su elasticidad.
Luego está en el otro extremo, cuando ya envejecemos, ¿qué pánico le tenemos a rompernos la cadera, doctor?
Sin lugar a dudas, ahí entra el envejecimiento propio, la pérdida de masa ósea que todos tenemos biológicamente a partir de los 35 o 40 años, y que es mucho más importante en las mujeres tras la menopausia, porque esta falta de hormonas hace que nuestro hueso sufra más esa descalcificación, esa pérdida de masa ósea. Y ahí el riesgo es mucho mayor en la cadera, en la columna y en la muñeca.
¿Qué está ofreciendo? Bueno, ¿cómo ha cambiado la traumatología, Rafael, en estos años? Porque entiendo que ya la inteligencia artificial indudablemente está haciendo y está provocando muchos avances.
Pues sí, sin lugar a dudas. Fíjese que nosotros estamos desarrollando con un grupo de expertos del Hospital de la Fe de Valencia, el equipo de la doctora Teresa Vaz, con el equipo de San Juan de Dios, de la doctora Vilalta y de otros centros en España, estamos desarrollando una herramienta con inteligencia artificial para la medición de la escoliosis, para evitar radiaciones innecesarias a los niños, para que nos adelante el problema que van a tener de deformidad los niños que tienen escoliosis. Es decir, la inteligencia artificial está comenzando, pero nos va a dar herramientas muy útiles de tratamiento, de pronóstico, sin lugar a dudas. Estamos desarrollando esto en escoliosis, pero hay herramientas de inteligencia artificial en muchos ámbitos de la medicina ya en adelante.
Y luego están el ADN, ¿no? El test de saliva para saber qué tipo de patologías que podemos sufrir.
Efectivamente, esto es el mismo equipo de investigadores, promovido, como digo, el principal equipo es el de la Fe de Valencia, y aquí nos ha ayudado mucho la Asociación de Escoliosis de Castilla y León, a decir, porque con esos test de saliva de niños ya con escoliosis y con parámetros previos que sabemos genéticos, podemos determinar con un simple test de saliva niños que van a poder tener escoliosis. Esto es muy importante, esta predeterminación genética, porque esto nos va a hacer estar más atentos, sobre todo en niños que ya tienen hermanos mayores con escoliosis, porque su predisposición va a ser mayor. Podremos adelantarnos a tratamientos, podremos adelantarnos al diagnóstico y, por tanto, podremos de alguna manera prevenir.
Los traumatólogos estáis en estas fechas del año, Rafael, bueno, pues agarrados a la mesa por lo que os puede venir de las pistas de esquí. ¿Es uno de los deportes más lesivos que hay?
Sí, bueno, en esta época, por supuesto. Es raro que no venga alguno, vamos. A nosotros, como en la columna vertebral no es una zona que tenga demasiado riesgo, pero rodillas, tobillos, pues vamos, casi todas las navidades los compañeros tienen llenas sus consultas y sus quirófanos de lesiones deportivas por el esquí.
Y luego quería preguntarle antes de darle las gracias por este ratito, Rafael, ¿somos tan distintos en nuestro corsé, hombres y mujeres?
No somos tan diferentes. Quizá la diferencia mayor sea en la genética por la predisposición a tener esta descalcificación, por así decirlo, que llamamos después de la menopausia, ¿no? Ahí es donde sí que hay un cambio importante en que la mujer tiene más tendencia a tener problemas de osteoporosis. Si tiene escoliosis de adolescente, esa escoliosis tiene más probabilidades de progresar y de dar problemas en la edad adulta por la osteoporosis. Y ahí sí que hay una determinación, evidentemente, de sexo, de género, es lógico.
Es Rafael González Díaz, jefe de Unidad de Cirugía de Columna del Hospital Niño Jesús y del Centro Internacional de Cirugía de Columna del Hospital Nuestra Señora del Rosario, que en este día pues tenía que estar aquí porque también es mago. Es mago por ese buen hacer que tiene, como no, y ayudando a tanta gente que está tremendamente agradecida a sus trabajos y bueno, pues eso, a su buen hacer. Rafael, que ha sido un placer, que tenga un feliz Día de Reyes y que le hayan traído muchas cosas, por cierto.
Por cierto, así es. Muchísimas gracias.
Más de uno. Edición festivo.
Bueno, pues tenemos una última historia, porque ya sabe que hoy es día de tradiciones de Reyes Magos, algo muy español, porque aunque se haga también en algunos países, bueno, es una celebración que sentimos muy nuestra. Cada lugar tiene sus costumbres, pero es cierto que nos van contagiando cosas. Por ejemplo, Papá Noel y algunos dicen Santa Claus. Pues de eso hablamos ahora, de cómo ha ido cambiando el lenguaje en los últimos años. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Hoy día de los Reyes Magos, día de comer roscón, de abrir regalos y, por supuesto, de que todas las creadoras de contenido nos enseñen esos regalos por las redes sociales. Eso es lo que llaman, bueno, y nosotros los espectadores también llamamos...
Unboxing.
Unboxing, palabra que nos viene del inglés, que se refiere al proceso de desenvolver un paquete, también streaming o el propio término influencer se han ido integrando en nuestro vocabulario.
La gente que está innovando el idioma es la gente más conectada, que es la gente joven realmente, que no tienen miedo a ponerse a utilizar todas estas palabras, que son, aunque sean en otro idioma, ¿no? Al final ya es una generación que ha perdido el miedo a utilizar una palabra simplemente porque sea en otro idioma.
Palabras como make-up haul, que es enseñar por vídeo lo que has comprado, expresiones como prepárate conmigo, get ready with me.
Get ready with Lola Lolita.
O incluso palabras como de Lulu, que han conquistado las redes sociales y se integran cada vez más en la forma de hablar de los jóvenes.
Pisi Alegría, ¿no se da cuenta de lo que pasa? ¡Es que está de Lulu!
¿Que estoy de Lulu?
¡Pues claro que estoy de Lulu!
Todo esto es lo que hoy en día aparece al meterse en TikTok.
Pero yo no sé todavía qué es de Lulu. ¿Qué significa de Lulu?
Pues estar un poquito loquillo, ¿no?
Ah, bueno, está claro que adoptamos muchas palabras del inglés, pero desde hace bastante tiempo hay algunas, Irene, que tienen décadas de historia.
Sí, como nylon en los años 30, que ya revolucionó la moda, reggae en los años 60, o boomer también, pero ahora son las redes y los avances tecnológicos los que están impulsando tan rápido nuestro lenguaje.
Realmente nos llega tan rápido, ¿no? Porque no solamente es que el lenguaje esté cambiando muy rápido, es que cuando cambia nos llega al instante. Entonces no tenemos tiempo de traducirla directamente, lo vemos en Instagram, en TikTok y nos ponemos a utilizarla tal cual.
Esto quizás nos puede asustar y nos puede hacer preguntarnos, ¿es que ya nos expresamos de cualquier manera? ¿Se está perdiendo nuestro idioma? Elsa O'Brien López es profesora y coordinadora de inclusión educativa en el British Council y dice que esto ha ocurrido siempre, pero eso sí, de una manera más paulatina. Y no solo el inglés, también adquirimos mucho vocabulario culinario de otros idiomas como wasabi o panini.
Al final esa es la forma también de aprender un idioma, ¿no? Tienes el contexto, lo has entendido, has visto cómo se utiliza y tienes la manera de aplicarla ya mismo, pues se hace. Entonces, muchas veces nos entra el miedo de se está perdiendo nuestro idioma, pero es un proceso natural, siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora ocurre a una velocidad vertiginosa por la conectividad que tenemos 24 horas al día.
Catfish, que se refiere a los engaños de internet, o ghosting, cuando una persona que te gusta no te responde, también son palabras que nacieron con el internet.
Pero no solamente la tecnología impulsa el lenguaje, los cambios sociales y culturales también.
Sí, términos como interseccionalidad y techo de cristal, que reflejan debates significativos sobre igualdad que hace años pues no nos atrevíamos a hablar tan a menudo.
Realmente hay muchos temas que antes eran tabú o que ni siquiera nos planteábamos, entonces casi no existían palabras para hablar de ello, y ahora mismo pues tenemos sí el techo de cristal, el mansplaining, ¿no? Que refiere a esta costumbre de explicar cosas pues desde un punto un poco paternalista de los hombres.
Es algo natural que se acelera con el auge de las redes sociales. Todos estamos conectados constantemente, pero ya que estamos a día 6 y acaba de empezar el año, estamos a tiempo de establecer nuevos propósitos. Y yo desde aquí animo, y me lo aplico también a mí, a que no solo se nos peguen las palabras que vemos o escuchamos por redes sociales, también abramos libros y nos empapemos de nuevas historias y de palabras, de muchas palabras.
Muchas palabras, sí que sí. Gracias, Irene. Bueno, palabras, historias que llegan a continuación en Noticias Mediodía. Y nosotros nos marchamos, sí, como se marchará la magia de este 6 de enero, conforme vayan pasando las horas, y llegará el 7 y nos encontraremos que las luces ya no están encendidas. Y rezaremos porque esta cuesta de enero sea poco empinada. Pase una feliz tarde y hasta la próxima.